Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas nuevamente a Entre Amigas. La verdad, hoy un tiempo nuevo para disfrutar y ya tenemos acá, bueno, yo diría no sé cuántos libros, entre libros, agendas y recetas, yo te diría, hay mucho para compartir. ¿Qué tal, Nati?
Muy bien, Sandra, amigas, es verdad, mucho para compartir y para compartir con ustedes que son nuestras invitadas especiales, como en cada programa en este club de amigas en este tiempo para la mujer, que bueno, cada tanto tenemos aquí para compartir con ustedes, así que ni se muevan.
Bueno, muy bien, tenemos para compartir con ustedes todo un programa, ya veo que en la cocina las cosas están preparadas, no sé si tengo que usar delantal en el día de hoy, gorrito o algo.
No, te voy a tener de invitada, te sentás en la mesa.
¿En la mesa?
Sí,
no, en un banquito.
Bueno, en un banquito a la mesa, mejor dicho, como para prepararte a disfrutar de esta receta que creo que te va a gustar. Tallarines a la crema de queso y nuez. ¿Qué te parece?
Qué exquisito. Te superás cada programa, es una receta mejor.
Mientras Sandra, a ver, va sacando notas para hacer esta receta después y prepararla, yo les cuento que necesitamos 200 gramos de ricota, media taza de queso parmesano rallado, una taza de crema doble, pizca de sal, pimienta y nuez moscada, una cucharadita de extracto de carne, 2/3 partes de una taza con nueces cortadas en trozos y 1/2 kilo de fideos tallarines y 2 cucharadas de manteca. ¿Vieron? Nada más que esto. Vamos a prepararlos. Entonces procesamos juntos la ricota con el queso rallado y la crema doble. Condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada y agregamos las nueces cortadas y esto lo llevamos al fuego para calentar bien. Por otra parte, cocinamos los tallarines en abundante agua con sal, los escurrimos y aderezamos con la manteca. Luego, agregamos la salsa de queso con la nuez y servimos con queso rallado a gusto, como para degustar. ¿Vieron qué fácil? No necesita mucha cocción, es más o menos calentar, preparar un poquito allá, y tenemos ya pronta nuestra receta de tallarines a la crema de queso y nuez.
Muy bien, y llegó el tiempo de la música entonces también para poder deleitarse, para poder invitar, a lo mejor hay amigos en la casa, hay gente y van a decir, bueno, vení, vamos a escuchar este programa, así que vamos a la música, vamos a disfrutar este programa para la mujer con música y volvemos enseguida. Muy bien, y fuera de estudio, sí, en un hotel en la ciudad de Montevideo, pero con una persona que visita nuestro país nuevamente, Daniel Montenegro, es que tenemos el gusto de traerles el invitado en el día de hoy. Daniel es psicólogo, es pastor, está a cargo del Instituto Hagai, y bueno, y cada vez que visita Uruguay trae temas bien interesantes para la comunidad cristiana. En este caso, hace unos pocos días, escuchando una disertación que él tuvo en una cena, sobre esto del cuidado al que está a cargo de cuestiones ministeriales o emprendimientos cristianos, cómo llamarlo para aquel que no conoce la terminología de iglesia, ¿no? Es que estas personas tienen que dedicarse 100%, Daniel, 24 horas al día, porque total, ¿es una vocación de servicio o es que requieren también un cuidado especial? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar con el público acá en Uruguay y específicamente en esta ocasión, pues contigo aquí en el hotel. Efectivamente, creo que algo que es de interés para todos es saber o entender que ciertamente hemos sido llamados a servirle al Señor, pero que en ese servicio nos tenemos que plantear una pregunta inicial. ¿Qué expectativas tiene Dios para nosotros y qué expectativas tenemos nosotros también para con Dios? Y esas expectativas, desde luego, van a ser las que van a determinar la marcha de tu trabajo, qué tan intenso tú trabajes. El asunto en que Dios no nos exige más de lo que podemos hacer nosotros mismos. Nos colocamos muchas veces una agenda bastante apretada, bastante cargada, y cuando nos damos cuenta es que estamos bastante estresados, bastante cansados. Y a lo largo de estos últimos años yo he encontrado en diferentes países y en diferentes lugares, digo, misiones y hasta en iglesias, líderes que están agotados. Solo de verlos no te entusiasma mucho involucrarte en trabajo, porque da pena verles el cansancio.
Y entonces, ¿cuál sería la solución o la recomendación? ¿Quién es que se cansa hasta agotarse? ¿El mismo líder? ¿Es la congregación que le pide al pastor que dé hasta no dar más? ¿Son las autoridades que quizá que están sobre él? ¿Cómo es que funciona todo esto?
Sí. Bueno, son varios factores que se reúnen, digamos que se juntan o confabulan para que esto suceda. Va a estar en la sabiduría del líder, en realidad, el poder manejar esa situación, porque ciertamente hay demandas de parte de la congregación para el pastor, de la institución cristiana como tal. Hay un programa que te lo piden que cumplas, o que se lleguen a las metas, a los objetivos. Luego, entre la congregación o entre la gente que el líder tiene a su cargo, pues son personas que también tienen dificultades, necesidades y 20.000 cosas que cualquier ser humano las tiene. Y luego, a la par de todo esto, también están tus necesidades propias como persona y tu familia. Entonces, el asunto es saber priorizar y comprender que todo en ese orden. Realmente el más importante eres tú. Tenemos un ejemplo muy claro cuando el Señor Jesús dice que habremos de amar a los demás, ¿como a quién?
Como a nosotros mismos.
O sea, el gran ejemplo de cuidado y de amor es tu persona. Y nosotros a veces no empezamos en ese orden. Empezamos cuidando a los demás, amando mucho a los demás, pero a veces te dejas a último momento atenderte a ti. Y si tomamos la palabra de Dios tal y como nos muestra el diseño, es, aunque suene egoísta y un poco de xenofobia en esto, pero es amarte a ti.
Eso, muchos pueden tildarlo de egoísmo, ¿no? Pueden decir, bueno, pero aquel drogadicto está necesitado, tirado en la calle, necesita de tus fuerzas, tú tienes al Señor, tú puedes esperar un poquito más, pero él no.
Sí, lo que pasa es que tenemos que comprender que nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Estamos violando un espacio, estamos violando un lugar cuando queremos tener no solamente acciones, sino atribuciones que le corresponden a Dios. Ahí, yo les decía, si te recordarás en la cena pasada, que hay una palabra que ha hecho mucho daño dentro del gremio evangélico, dentro de las líderes cristianos. Se habla mucho de siento la carga. Y cuando la persona dice siento la carga, básicamente se está autodefiniendo como un mártir, como alguien que está victimizado. Y si vamos a la realidad, nadie puede sentir la carga, porque el único que carga, sigue cargando y ya cargó, es nuestro Señor Jesús. Violentando nosotros ese lugar porque queremos también cargar, lo único que estamos haciendo es dañando la obra y dañándonos nosotros mismos. Dice Gálatas 6:1-2 que sí, que habremos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces esto habla también de una óptica corporativa, en la cual yo no puedo hacerlo solo, sí lo puedo hacer contigo, porque es una tarea compartida, pero no estamos llamados a cargar absolutamente a nadie ni nada a solas. El único que carga y sigue cargando, continúa haciéndolo, es nuestro Señor Jesús.
Regresamos de la música, estamos con Daniel Montenegro y yo le preguntaba antes de ir a la pausa musical, ¿qué es esto del síndrome del Mesías, pastor? Yo no sé, a ver si usted me puede explicar.
Sí, Sandra, lo que sucede es de que hace algún tiempo visitamos ciertas comunidades en las que encontramos a muchos líderes cansados, a muchos pastores. En la oportunidad que el Señor me ha dado de viajar por Latinoamérica, he visitado diferentes lugares, países y culturas, ministerios, misiones, y comenzó a surgir un común denominador, y miramos que entre tanta persona cansada tenía que haber alguna razón por la cual se agotaban en el ministerio. Y con otros psicólogos cristianos decidimos iniciar no solamente una tarea de investigación, sino que dar una respuesta a la investigación. En esa investigación lo que descubrimos fue que algunos pastores, como tú bien sabes, se excedían en el trabajo, básicamente tomaban responsabilidades que incluso no les correspondían, y al hacer todo esto ellos mismos estaban manifestando lo que nosotros le llamamos un síndrome de Mesida, porque sabes que un síndrome es aquello que se manifiesta de una manera muy, muy clara, y toda esa sintomatología te va mostrando que la persona está en esa enfermedad. Yo ponía el otro día el ejemplo del SIDA. Cuando se ve, tiene toda una sintomatología, que cuando tú ves a esas personas que pierden peso, están manchados de la piel, el cabello y todo esto, pues ya la gente sabe que podría tener una enfermedad de este tipo, porque todos esos señales te están mostrando que la persona está poseedora de ese síndrome. Pues en el síndrome del Mesías, que así le llamamos nosotros, y le decimos el síndrome del Mesías porque realmente sabemos que el único que puede cargar y que puede hacer la tarea única y diferente es nuestro Dios, nuestro Mesías Salvador. Pero hay quienes quieren hacer el trabajo del Mesías, hacer la tarea del Mesías, violentan el lugar, y por eso le llamamos el síndrome del Mesías, porque muestran toda esa sintomatología en la cual ellos se exceden en la atención por los demás, autonombran a sí mismos consejeros, rescatadores, salvadores, caudillos, y todo este tipo de nombres que te estoy dando son diferentes facetas que ellos asumen mientras están trabajando, ¿no? Mientras están en el ministerio. Y de esa cuenta nosotros comenzamos entonces en la investigación a ver qué es lo que provocaba ese síndrome, y encontramos que esto originalmente surge incluso desde la niñez. Hay mucha gente involucrada en la obra, pero que su infancia no ha sido del todo una infancia tan apropiada. Dentro de los que manifiestan una conducta de este tipo es normalmente, no digo que todos son así, pero son personas que en su niñez tomaron responsabilidades muy pronto, tuvieron tal vez un rol disfuncional. Cuando fueron niños, más bien les dieron responsabilidades de adultos, comenzaron a hacerse cargo de situaciones en casa o de atenciones que no les correspondía a ellos tener para con los mayores, quizás, propiamente hacerse cargo incluso de hermanos más pequeños o de situaciones de la familia. Y todo esto son personas que crecen con la idea de que entonces ellos son los que tienen que hacerse siempre cargo de algo, de alguien. La responsabilidad entonces viene siendo para ellos no únicamente un área de productividad o de responsabilidad de donde pueden desarrollarse, sino que viene siendo más bien un desafío constante en sus vidas. Por otra parte, los que no son, a veces, que te dijera, disfuncionales en esa forma, también hay otro grupo que tiene una niñez en la que hay un mito de una infancia feliz, un niño que ha sido feliz porque ha tenido una familia en donde los padres se congratulan con él, se congracian con él, y el niño o la niña son muy complacientes con sus padres. Tratan de que sus padres estén felices, estén contentos, estudian carreras que no les gustan, viven vidas que no quieren vivir, siguen órdenes todo el tiempo de ellos, y crecen con el pensamiento de que nosotros nacimos para hacer feliz a nuestros padres, hacer feliz a los que están cerca de nosotros. Cuando estas personas llegan a ser adultos, creen que también su misión en la vida es hacer feliz a los demás. Y entonces, cuando hay oportunidades de servir, tergiversan el servicio cristiano. Los de un grupo, porque se consideran responsables de todos y son los que aparecen tomando acciones y responsabilidad por la gente. Los otros son los complacientes, que no es responsabilidad el tema de fondo, sino que es el tema de que ellos creen de que han nacido para que la gente se sienta bien, para que la gente esté a gusto, para, hasta cierto punto diríamos, complacer a los demás. Y en esa situación entra mucho cansancio de por medio, porque dejan de atenderse a sí mismos, y la línea es muy sutil, no se dan cuenta a qué horas. Y la iglesia les ofrece una oportunidad de servir, y esa oportunidad de servicio las transforma en una oportunidad para desahogar todo este tipo de emociones que traen desde la niñez. tergiversando, así como te digo, el sentido del servicio y del amor también.
Bien, sin duda lo que vamos a tener que hacer es ver qué piensa Dios acerca de todo esto, que sin duda es quien quiere el bien para nosotros, y así lo dice la Biblia. Quizá en el próximo bloque vamos a ahondar un poquito en esto, qué es lo que Dios nos recomienda, nos dice, o cómo podemos salir de esa situación para a la vez estar bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestro bienestar como ser humano, y de esa manera poder retribuir al otro, hacer un servicio genuino, ¿no?, desde nuestra felicidad también. Bien, y seguimos con Daniel Montenegro. Es interesante porque en los entretiempos, mientras la música suena, nosotros tenemos otras charlas riquísimas aquí que seguramente darán luz para futuras entrevistas cuando él vuelva por este país. Daniel, hablábamos de la visión de Dios en todo esto del cansancio del líder cristiano. ¿Qué opina nuestro Señor, que es de alguna manera quien nos encomienda esto de ser sus misioneros, de ser aquellos que llevamos las buenas nuevas, de ser quienes reflejamos la luz de su amor? Y bueno, ¿y qué quiere Él para nosotros?
Sí, realmente yo no te puedo decir cuál es la visión de Dios, porque es imposible podértela decir, pero sí te puedo decir que con toda seguridad que es lo que Dios quiere que tengamos de acuerdo a los propósitos específicos de su plan, de lo que nos dice en su palabra. Y entre esos propósitos específicos es que tengamos nosotros sensatez, que tengamos quietud, porque dice, si tú te recuerdas, literalmente dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la que el mundo da, sino la única paz, la verdadera que puede dar Él. Entonces en este mundo que está tan violentado, tan estresado, tan loco, digamos, hasta cierto punto, da pena ver que hay líderes cristianos, hombres y mujeres cristianos estresados. Pero no me negarás que en las calles, en las iglesias, encontramos pastores nerviosos. Y pastores nerviosos, dije, producen ovejas nerviosas. Porque la gente que está al frente les contagia ese mismo estrés, esa misma actitud. Y entonces, ¿dónde queda no la promesa, sino que el legado que nos ha dejado nuestro Dios? Porque no es una promesa. Promesa es distinto, pero él dice, mi paz les dejo, es un legado que Dios nos ha dado. Y la pasamos muy mal porque a veces leemos las palabras en la Biblia, las palabras directas de Dios para nosotros, y en este caso la tomamos como una promesa, pero es un legado, es algo que tenemos derecho a tomarlo, a tomarlo y a colocarlo en nuestras vidas de una manera que cobre vigencia y que sea verdaderamente, que cobre vida. Entonces cuando hablamos de esto, del síndrome del Mesías, es principalmente lo que a la gente le hace falta es descanso, es reposo, es tener un poco de paz. Y lo primero en esto es para poder trabajar ese cansancio que te viene por tanta embrollo de meterte a hacer tantas cosas que Dios no te pide que tú las hagas, pero que en tu ansiedad o tu necesidad de probarte que eres capaz de hacerlo, o buscar no la aprobación de Dios, pero probarte a ti misma que puedes llegarlo a realizar, te viene cansancio. ¿Qué hacer con esto? Lo primero es reconocer que nosotros estamos fallando, fallándonos a nosotros mismos y fallándole a Dios. Hay un grupo que tú has de haber oído por ahí, los Alcohólicos Anónimos. Y los Alcohólicos Anónimos, para corregir una de las grandes adicciones que tienen, que porque el alcohol, previo a ser un vicio, también es una adicción, ¿no? Son adictos al alcohol. Entonces hay gente también adicta en el ministerio, gente adicta al trabajo. Incluso me atrevería a decir que la iglesia viene siendo como lo que es el bar para el borrachito. Hay gente que se mantiene en la iglesia lo más que puede del tiempo, mañana, tarde y noche, porque estando aquí me salgo de este mundo infame, este mundo absurdo en lo que todo es una locura y que toda la gente y todas las cosas son malas, y me refugio aquí en la iglesia. Entonces, como el borrachito busca tal vez una cantina, un bar para beber algo y olvidarse de que el mundo es perverso y es sucio y es oscuro, la misma operación es, me voy y me meto en una iglesia y me olvido del mundo cruel. pero es un escapismo, porque la iglesia no debe de ser para eso. La iglesia es para encontrar la relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente hace esto y se involucra entonces tanto en iglesia, en tantas cosas, quiere servir al Señor, pero se vuelve adictiva al trabajo de la iglesia. Hay adicción, no te creas en esto. Entonces, ¿qué hacer? Te decía, como los Alcohólicos Anónimos, que tienen en su programa, lo primero que tienen es, como un elemento principal, es reconocer que han caído en una adicción. Y nosotros no estamos copiando ningún modelo, pero realmente este es el mejor paso que se puede dar al inicio. Reconocer que has caído en una adicción. Una adicción en la cual estás activa todo el tiempo, involucrada en diferentes tareas que son de la iglesia, pero que hay mucha actividad, pero poca productividad. Tal vez conviene hacer un alto y medir los resultados de tu esfuerzo, si realmente están dando resultados o únicamente están dando cansancio, si únicamente está trayendo desgaste a tu vida. Y bueno, si sabemos que la palabra dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un alto y evaluar qué tan bueno es el fruto que estamos dando comparado con toda la energía y todo lo que estás trabajando. Entonces, conviene hacer un alto. Ya ves que el hombre aquel que el Señor Jesús lo sana y lo deja sentado hasta que quedó sentado y en su sano juicio. Entonces hay gente que no está en su sano juicio, tiene que hacer un alto, tiene que detenerse. Eso no, el Señor no te va a castigar porque por un momento pares y evalúes tu vida y evalúes los logros. Eso es lo primero. Lo segundo es reconocer que si ha habido un pasado en tu vida en el cual ha influido en alguno de tus comportamientos compulsivos a trabajar y estar haciendo y constantemente estar metida en 20.000 cosas, entonces revisar ese pasado y ver cómo fue realmente tu niñez, cómo fue tu adolescencia o incluso algunos en su juventud madura. Entonces en todo esto tener una oración con nuestro Dios para que corrija esta situación que a veces no te viene del corazón sino que está en la mente. Hay gente que tiene ministerios porque haciendo esto alivio mi dolor, alivio lo que traigo desde mi niñez. Hay gente que tiene ministerio con drogadictos, con borrachitos, con gente problema, porque ellos mismos fueron problema, pero ahora que están entonces en la iglesia quieren hacer una obra en esa dirección, porque como te digo, haciendo esto yo voy a aliviar un poco mi dolor, voy a pagar un poco mi deuda. Entonces ese como autoexamen es muy valioso hacérselo. Y entonces un tercer punto es tal vez también evaluar hasta dónde uno ha sido de mal ejemplo sin quererlo y ha hecho daño a otros, mostrando que el ministerio es así como se debe de llevar. Y digo haciéndole daño a otros y a la misma iglesia, porque la gente cuando ve a estos líderes así nerviosos, tensos, estresados, con exceso de trabajo, los asusta y dice, no, yo no me quiero involucrar para estar de esta manera tan nervioso y tan estresado, mejor me mantengo como estoy. Y entonces el resultado es que va a haber poca motivación para que la gente se involucre más al servir al Señor. Todo lo contrario, cuando ven hombres y mujeres que son tranquilos, gente que tiene verdaderamente paz en su corazón, que tienen una vida, que dijéramos, agradable, normal, les anima y dice, bueno, que yo quiero vivir así de esa manera, y los entusiasma a servir al Señor. Esas serían algunas de las recomendaciones. Hay mucho más, pero nos tomaría mucho más tiempo, y por el momento esto lo dejaríamos como una introducción para lo que próximamente tendremos en octubre. Gracias, Sandra.
Nosotros les agradecemos al pastor y psicólogo Daniel Montenegro por habernos dado estas recomendaciones que se pueden enumerar fácilmente, pero que sin duda llevan todo un proceso en la vida de alguien, pero qué lindo poder hacerlo de la mano de Dios. Y bueno, si tiene consultas ya le vamos a dejar los datos para que se comuniquen con nosotros. Hay un texto por acá en un libro que se llama justamente Inquietud.
Viene bien.
Viene bien, sí. Y basado en el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que dice, debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día.
Y dice así el texto: aquí estoy frente a mi Biblia, está sobre mi mano derecha, pero he puesto sobre mi mano izquierda mi agenda. Ambas están frente a mí. Una me habla de apuros y urgencias, la otra de cosas vitales. No siempre la agenda y la Biblia se llevan de acuerdo. Leer la Biblia significa ir al encuentro de la verdad. Pero la agenda me marca el tiempo, un tiempo apurado, inexorable, por lo general, poco tiempo. Y no siempre mis reacciones son las correctas frente a la palabra. Me gana el apuro de la agenda y sin pensar demasiado decido leer un salmo con el cual calmaré mi conciencia y cumpliré con lo que me enseñaron. Qué mala decisión que se convierte en hábito a poco de andar. Yo le llamo a eso patinar sobre las escrituras. Voy y vengo a gran velocidad. Me interesa tal vez más la cantidad de lectura que pueda acumular que la calidad que produce frutos. También digo con frecuencia que para obtener resultados de las escrituras hay que darles tiempo y esfuerzo. Hay que cavar y cavar hondo hasta llegar al petróleo. Allí está la riqueza. Podré extraer todo el mensaje, enseñanza, advertencia y amonestación que tiene para mí. Y para eso se necesita tiempo, un tiempo no apurado, un tiempo de calma y de quietud, de prioridades, de cuestionamiento propio, un tiempo reflexivo, un tiempo recogido y solemne, porque voy al encuentro de la verdad. Ir al encuentro de la verdad es encontrar libertad, libertad de mis pequeñas pero no menos duras prisiones, de mi agenda, de mi tiempo y de mis malas decisiones.
Descansamos hasta el próximo programa, pero por supuesto las invitamos a que se comuniquen. Recuerden, la dirección es la siguiente para enviar su carta: la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 y tienen que enviarla al correo central en Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, si tienen la posibilidad y es más fácil y más rápido, bueno, nos encanta esa posibilidad que tienen de comunicarse, tienen que mandarlo a esta dirección: Entre Amigas, todo junto y con minúscula. Recuerden, entreamigas@llamadaweb.com, y como siempre la posibilidad, ya que están en internet, de pasar, encontrar el texto, la entrevista, los poemas, las recetas, todo en www.llamadaweb.com.
Así es, nosotras nos vamos, pero no va a ser por mucho tiempo. En el próximo programa volvemos a comunicarnos a través de esta onda radial. Mientras tanto, ustedes tienen deberes, la comunicación por todos estos medios que Natalia acaba de dar. Amigas, que pasen muy bien, ¿eh? Nos encontramos.